Gonzalo Pérez, Castel, sí. Pura tos. ¿Cómo hago? ¿Puedo saludarlo o no? Sí, ¿o va a seguir tosiendo?
Puede.
Buen día. Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Juan Ángel Urruzola, buen día.
¿Qué tal, Emiliano?
Y Darío Klein.
Buen día.
¿Todos bien? Ya, Darío. Darío vino de... Yo no sé si vino de violeta. Es, viste que el violeta de Darío está un poco desteñido.
Sí, en la, consecuencia en la remera, del otro día, me parece, ¿no?
Ya habrá pasado.
Muy fea actitud esa, ¿eh?
Pero igual, igual...
Golpearle al caído.
Igual
no, te hubieras puesto otra remera, por lo menos.
Pese a todo, ¿no?
A pesar de todo, seguimos creyendo.
¿Estuviste de Francini?
No estuve.
Y bueno,
no, tenía que trabajar eso.
Se notó esa ausencia. Al cierre de la cumbre del G20, el viernes pasado, el presidente francés Nicolas Sarkozy, que oficiaba de anfitrión, declaró que aquellos países que operan como paraísos fiscales serán apartados de la comunidad internacional. Y en una lista que citó 11 países, incluyó a Uruguay. No queremos paraísos fiscales. El mensaje es claro. Los países que siguen siendo paraísos fiscales con la ocultación financiera serán apartados de la comunidad internacional, dijo textualmente el presidente francés. Y luego vino esa lista. Antigua y Barbuda, Barbados, Botsuana, Brunei, Panamá, Seychelles, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vanuatu no se han dotado de un marco jurídico adaptado al intercambio de informaciones fiscales, siguió diciendo Sarkozy. Al conocer esos comentarios, las repercusiones a nivel del gobierno en Uruguay no demoraron. El presidente José Mujica llamó en consulta al embajador uruguayo en París, Omar Mesa, quien ya está de regreso en Montevideo. Y por otro lado, el canciller Luis Almagro citó a quien entonces era la máxima autoridad de la Embajada de Francia en Uruguay, el encargado de negocios, para entregarle una nota de protesta. ¿Cómo han visto todo esto? Empezamos con Gonzalo, que sabe de los temas diplomáticos bastante.
Bueno, yo sinceramente lo veo como muy grave, realmente muy grave, porque Uruguay en el ámbito internacional lo que tiene, su gran capital es su imagen, son los índices que Uruguay tiene sobre muy distintos aspectos de la vida que lo colocan como un país pequeño, pero un país serio, un país con transparencia, con buena distribución del ingreso, comparado con el resto de los países. Y esto, aparecer así en una lista al final de una conferencia del G20, para nosotros es un golpe duro, es un golpe muy duro. Creo que ahí ha habido, me parece, una falta de atención diplomática, digamos, a ese lugar donde ya hace tiempo que nos venían señalando que algo se estaba cocinando ahí, que nos iban a pegar. Y creo que posiblemente se podría haber hecho un poquito más, manejado eso con un poquito más de atención, ver qué es lo que se estaba cocinando ahí adentro, por qué, y tratar de tomar medidas paliativas.
¿Tú estás señalando algún tipo de debilidad en el manejo que Uruguay hizo de esta relación con la OCDE y el G20?
Sin duda, yo creo que esto no debe suceder. Es decir, yo creo que una diplomacia atenta se da cuenta que estas cosas le están viniendo y trata de tomar las medidas, por lo menos, ¿para qué? Porque el segundo punto es que esto no es un error. Es decir, no es que el hombre dijo Uruguay, Barbados, Vanuatu, así al vuelo. Eso no existe. Cuando un presidente, al cerrar una cumbre del G20, menciona 11 países, los elige particularmente. No es que dijo Uruguay porque se confundió con Paraguay. No. Dijo Uruguay en América del Sur. Y por algo lo dijo. Entonces hay que saber cuáles son las fuerzas que están atrás de eso. Porque no es una casualidad que haya aparecido Uruguay ahí. Entonces, ¿por qué apareció Uruguay ahí? Eso es otra cosa.
¿Cuál
que
es
creo
tu
que...
respuesta?
Y bueno, yo tengo mis sospechas, pero lo importante es no son las que tenga yo. Lo importante es que yo creo que el gobierno uruguayo debería haber sabido que esto se estaba cocinando, porque yo no creo que esto fue una cosa de último momento. Y parte de la respuesta, Emiliano, es no nos sigamos engañando con esto de que hay países amigos. Y mucho menos en el vecindario. Es decir, no podemos hacer nuestras relaciones internacionales ni estar estribando en este y apoyándonos en aquel y mi amistad con esta. No es así. Y las pruebas están clarísimas. ¿No?
Uno de los puntos delicados del episodio fue que a Uruguay se lo categorizara como paraíso fiscal. Excelente. Cuando en realidad de esa forma había habido, sí, algunas veces en las que Uruguay había sido considerado. Pero de un tiempo a esta parte no estábamos en esa, ¿no? Porque como que el paraíso fiscal era estar en la lista negra de la OCDE. Uruguay en el 2009 estuvo a punto de estar en la lista negra, logró Salefari y quedó en la gris. Y a partir de ese momento, lo que pasa con Uruguay es que se lo señala como un país que no ha avanzado suficiente en cooperación para el intercambio de información tributaria. No se usaba el término paraíso fiscal. Y de golpe volvimos como al peor lugar de la lista, ¿no?
Ahora, esa observación que hace Emiliano, me parece que refuerza todavía más el argumento de Gonzalo. En el sentido de que, dando por sentado, por supuesto, que un servicio exterior profesional, eficiente, activo y alerta tendría que haber prevenido esto, además, el hecho de que en la lectura que hace Sarkozy de un discurso, que además ni siquiera es un discurso personal, porque ese discurso, de alguna manera, resume un consenso entre los 20 países del G20. Es decir, para quienes han amanecido con una especie de sarampión antifrancés, vamos a decir que no es un tema. El presidente Sarkozy es portavoz, es vocero de una conferencia donde estaban los 20 países más importantes del mundo. Y con el agregado que hace Emiliano, de que Uruguay ya había avanzado, ya había salido de la parte más oscura de esa lista, tendría que haberse hecho un lobby justamente para decir, señores, miren que ya avanzamos, estamos haciendo los deberes, estamos haciendo lo mejor de nuestra parte, y estamos en el buen camino.
Efectivamente, Uruguay comparte con esos otros países, esos otros 10 que mencionó Sarkozy, el hecho de no haber pasado la revisión entre pares hace muy pocas semanas en París, en los trabajos que desarrolla la OCDE. Pero en ese momento nadie dijo que estar en esa lista era ser paraíso fiscal. Como que se produjo un revival del término paraíso fiscal de manera violenta.
Retrocedimos casilleros.
Sí, hoy, por ejemplo, en los diarios se está publicando un artículo, una especie de documento firmado por Pablo Ferreri, director general de rentas, que explica por qué Uruguay no es paraíso fiscal, en base a lo que ha sido hasta ahora, a lo que él conoce o a lo que el gobierno uruguayo conocía como definición de paraíso fiscal. Son una serie de puntos y Uruguay no encaja. Sin embargo, de golpe volvió el término paraíso fiscal, ¿no? ¿Qué dicen ustedes?
Yo hay una cosa que no comparto un poco en esta cosa. De esto se empezó a hablar en la época de las internas.
En el año 2009, abril del año 2009.
Y hubo un gran revuelo porque el actual presidente Mujica planteó que esto iba a pasar. No me equivoco, planteó que mayoritariamente el sistema político le tiró con todo a Mujica. Desde los compañeros del Frente Amplio que manejaban el sector económico de Tabaré, hasta toda la oposición, toda juntita. Blancos, colorados y los chiquititos del Partido Independiente. Todos se tiraron
con respeto.
Chiquito pero valioso. Con respeto pero chiquitito. Se tiraron todos contra
poco
lo que...
respeto. Eso es una agresión para Gonzalo.
Lo calificaría de poco respeto.
Todos unánimemente se tiraron en contra. En ese momento, el papelito de la OCDE, que esto está en internet, en 2009, nosotros estábamos en una lista. La lista esa tiene requisitos para estar o dejar de estar. Y la lista dice que tenés que firmar 12 acuerdos y salís de la lista gris. Si firmás 11 o si firmás 10, seguís en la lista. Sí, y esa es la realidad.
En aquel momento, paraíso fiscal era lista negra.
Sí, sí.
Y Uruguay no estuvo en la lista negra. Pero no estuvo.
Pero esos son los oportunismos de Sarkozy. Sarkozy, para mí, está jugando un rol payasesco, peligrosísimo para el mundo, porque así como se mete en la guerra de Libia...
¿Pensás que le importa Uruguay a Sarkozy?
No, para nada, pero él no tiene ningún problema en poner a Uruguay como paraíso fiscal, cuando en realidad, del punto de vista de los términos, no es un paraíso fiscal. Pero Uruguay tiene temas pendientes con eso. Entonces, hay dos temas. Lo de Sarkozy es payasesco. El tema de lo que está pasando en Europa es todo payasesco. Porque al mismo tiempo que ellos estaban reunidos, el G20, en la calle tenían manifestaciones de miles de personas que decían traer el dinero de los paraísos fiscales. O sea, hay todo un movimiento que denuncia todo eso. Por lo cual, Sarkozy, que va en pérdida, en pérdida de en todo, todo, en todas las encuestas en Francia, Sarkozy está muy abajo, está 15 puntos abajo del actual candidato de los socialistas. Entonces, tiene necesidad de hacer buena letra. A los dos días de hacer esto de la lista, aparece en una conferencia de prensa, codo a codo, y tuteándose con Obama. O sea, está haciendo un show para levantar puntos. Eso es Sarkozy. Pero a mí, desde el punto de vista del Uruguay, yo creo que nosotros tenemos cosas que las teníamos que hacer, que se debatió y que se hizo arrastrando los pies. Esa es la realidad. Y nosotros seguimos siendo un país que, para los argentinos que quieren depositar su dinero y no pagar impuestos, vienen y lo depositan en Uruguay. Nosotros sabemos todo eso. Entonces, ni lo uno ni lo otro. O sea, Uruguay, si hubiera hecho 12 acuerdos, le faltaban 2. Lo que es injusto es que en la lista que nos ponen, el resto de los países firmaron 0 acuerdos, o la mayoría de los otros. Nosotros firmamos 10. O sea, nos faltaban 2.
Sí, pero no se trata de cuántos, de la cantidad de acuerdos que se firmaron, sino de con quién se firmaron. Lo que planteó la OCDE es que se necesitan firmar acuerdos con países relevantes. ¿A qué se refiere con eso?
Argentina.
No le sirve, claro, con Argentina y con Brasil. No sirve de nada que firmemos acuerdos con México o con Francia, porque ahí no está el problema. El problema es que Uruguay es refugio de...
Bueno, pero lo firmamos con Francia.
Claro, pero no, eso es con México y con India. Bueno, para eso voy, eso es lo segundo. Digo, esto no es Sarkozy. Digo, o sea, veámoslo de los dos puntos de vista. Desde el punto de vista uruguayo, tal vez la estrategia ha sido atacar al mensajero. Creo que la cuestión no es tener acá un diferendo diplomático con Francia, cuando el problema es con los 20 países del G20.
Y en particular con los vecinos, y en particular uno de ellos.
Con uno de ellos.
Sin duda.
Con los dos.
Porque
el otro de Cayetano uno. También.
Bueno. Fíjate lo que dijo más temprano cuando lo entrevistábamos aquí el vicecanciller Roberto Conti. Él señaló que Argentina y Brasil utilizan el planteo de Sarkozy para decirle a Uruguay que se siente a la mesa a discutir acuerdos de intercambio de información.
No, tributaria. Pero hay un error ahí, no es que utilice el planteo, es que inducen el planteo, bueno, de Sarkozy.
Conte remarcó que al gobierno no le consta que Argentina o Brasil hayan presionado para que Sarkozy incluyera Uruguay en la lista de paraísos fiscales y dijera que podía quedar fuera de la comunidad internacional. Lo que se limitó a decir es que parece bastante claro que sí utilizan, que a ellos les sirve el planteo de...
No, la OCDE, lo que le dice Uruguay y lo que ahora está diciendo también el G20 es no nos tome el pelo. Es, no firme acuerdos con países irrelevantes. Firme
no haga la uruguaya las cosas.
Claro. Digo, eso creo que...
Yo creo que esa observación es atinada y pertinente. También hay que agregar que ese requisito se incorporó después. Primero se pidió 12 acuerdos. Y después, varios meses después, se salió a decir, bueno, y tienen que ser con países que sean relevantes desde el punto de vista de la relación comercial.
Bueno, es que no era un requisito, pero está claro que ahí es donde está el problema. ¿Por qué Uruguay puede ser o no ser considerado paraíso fiscal? Porque nuestros vecinos, nuestros países vecinos, utilizan Uruguay como el refugio para sus capitales y demás. Ahora, desde el punto de vista de Uruguay, yo también lo que me preguntaría, que ahí me pongo en patriota, es, bueno, ¿por qué no aparece Mónaco en esa lista, no? Porque es el refugio, el paraíso fiscal de los franceses. ¿Por qué no aparece Bahamas? Porque es el paraíso fiscal de los estadounidenses.
Mónaco firmó, creo que 12, pero en los artículos de prensa...
¿Firmó con Francia?
Lo
no creo.
Lo cuestiona, porque Mónaco, por ejemplo, no firmó con Italia. Bueno, claro, porque el grueso del dinero de Italia y de Francia también van a Mónaco, pero Mónaco, por ejemplo, para llegar a la lista, firmó con Bahamas y con Groenlandia.
Claro.
Evidentemente, no viene dinero de ahí.
A la Uruguay.
Entonces hay una cosa payasesca en todo esto, porque en realidad hay países que firmaron la lista de 12, ¿no? Mónaco, por ejemplo. Pero firmó con ese tipo de países y entonces sale de la lista.
Pero estamos diciendo lo obvio, me parece.
Sí,
¿no?
pero sigue siendo una cuestión grave. Tú la puedes llamar payasesca y es una forma de... Pero yo no creo que es una casualidad. Si el hecho que le hayan aplicado esto a Uruguay y no a otros países, que también tienen socios más relevantes, pero a ellos no se lo aplican y a Uruguay sí, eso quiere decir algo. Y quiere decir algo y es muy grave para nosotros. Porque el Uruguay no es que tenga cosas de... no tiene características de paraíso fiscal. Sí tiene una ley de sociedades anónimas con acciones al portador que ha sido utilizada y un poco utilizada con largez, para ponerme a los arcos. Sí.
Un poco bastante.
Sí. Una. Y segundo, es que efectivamente con Argentina y con Brasil no tiene acuerdos de este tipo.
Y deberíamos,
pero vamos a entenderlo. También es cierto.
sí.
Sí, igual no me parece sí, sí. Ahora, la estrategia que planteó Conde hoy en la entrevista con Emiliano en cuanto a meter ese tema en la bolsa de las negociaciones de otros temas que a Uruguay le preocupan y que tienen que negociar con Argentina y con Brasil, sí, pero, en materia comercial sobre todo. O sea, no es una mala estrategia.
No, es una estrategia que por lo visto es la que se va perfilando en el gobierno. Conde la expone además a partir de una queja por lo que considera intervencionismo del G20 en los asuntos de Uruguay y de la región, porque dice Conde, este tipo de temas forman parte de la integración regional del Mercosur en el cual Uruguay está y que Uruguay tiene que considerar y negociar con sus socios de manera global. En un listado, bueno, no solo el tema de...
En realidad me corrijo, no era una mala estrategia hasta ahora. Es muy bueno. Ahora es que estamos ahí, vamos perdiendo 5-0, ¿no?
Resulta que el problema de la evasión fiscal y de la corrupción en Argentina es un problema de los uruguayos. Ese es el mensaje que estamos tratando de decir. Ah, sí, negociemos desde ese punto de vista. No es que la Argentina sea corrupta y que haya evasión fiscal en la Argentina y que todo se trabaje en negro. No.
No, pero para nosotros uruguayos el problema sigue siendo que recibimos de brazos abiertos a los corruptos argentinos.
Pero eso que viene de antes, en este momento
históricamente,
claro,
y se abrió sobre todo en la dictadura que armó una política para eso.
Pero en este momento el tema adquiere otra dimensión que es lo que yo creo que provoca la gran incomodidad en este momento en el gobierno. Y es lo que dispara en las últimas 24 horas una especie de gritería antifrancesa que no tiene mucho sentido porque, repito, Sarkozy lee una declaración que es el consenso de los 20 países, no es una declaración personal del presidente francés. ¿Y bueno, cuál es la incomodidad?
¿Viste cuál era el argumento que manejaba más temprano Conde para justificar por qué el incidente diplomático es con Francia? Decía Conde que el G20 no existe institucionalizado.
Bueno, pero si vamos a la chiquita.
Quien habló es el presidente francés.
Bueno, pero
en ese caso...
Yo iba al argumento de fondo que es este. El origen de la incomodidad. ¿Cuál es el origen profundo de la incomodidad del gobierno uruguayo? Es que lo que queda en el tapete en este momento son los vaivenes de la relación diplomática de Uruguay con Argentina. Y en particular, el giro que tomó la relación o el énfasis de la relación diplomática con Argentina desde el cambio de gobierno del presidente Mujica, que ha tenido sus pros y sus contras. Todos sabemos que se levantó, por ejemplo, el corte de puentes, pero los problemas de fondo siguen subsistiendo. Entonces, la incomodidad me parece que está provocada por el hecho de que todos sabemos, en el fondo, más allá de la argumentación del respetable, por supuesto, del vicecanciller Conde, es que ese tipo de declaraciones, como muy bien lo sabe Gonzalo, cuando hay un grupo de países tan distintos y tan heterogéneos como el del G20, se trata de contemplar en una declaración final las aspiraciones de cada uno. Y Cristina Fernández de Kirchner llega a esa reunión con el 54% de los votos. Es decir, llega con un guarismo electoral que quizás no puede alcanzar Obama si es que llega a ser reelecto y que seguramente nunca va a alcanzar Sarkozy porque quizás no llega a ser reelecto tampoco. Entonces, la presidenta llega como una gran estrella a ese evento del G20, una gran estrella. Y obviamente tiene un poder de negociación muy fuerte para incluir en la declaración aquellas cosas que le convienen a la Argentina. Esto es un gran éxito diplomático argentino, un formidable éxito diplomático argentino y un gran fracaso diplomático uruguayo.
Yo no comparto eso.
Hoy el diario La República titula, no sé si lo vieron, gobierno no culpa a Argentina. No. El presidente José Mujica descarta que la mandataria Cristina Fernández haya incidido en el gobierno francés para que Uruguay fuera denunciado como paraíso fiscal.
Yo traté de buscar artículos en la prensa argentina sobre esta temática y no existen. Y traté de buscar en Francia artículos sobre esta temática en los últimos 15 días y está lleno en Francia. O sea, el tema de la OCDE, el tema de los paraísos fiscales y del dinero negro en Europa es tema, porque Europa se cae a pedazos. Acá hay un artículo del 29, Liberación, el título es La lucha contra los paraísos fiscales, las medidas son un fiasco. Y entonces, adentro, desarrolla y dice que si todos los países firmaran los acuerdos que hay que firmar, habría 29.100 acuerdos firmados en el mundo. ¿Saben cuántos acuerdos hay firmados? 700. Esa es la realidad. O sea, y los acuerdos estos, y lo que se queja Sarkozy, se lo dice toda la prensa, eso que salió a decir, cubre un porcentaje de 0,1 del dinero que circula negro. Entonces, está haciendo esto por la galería, Sarkozy. Está haciendo esto porque quiere tapar agujeros. Allá es un tema, acá no es un tema. Entonces, utilizar todo esto para decir que es el viejo problema de Uruguay y Argentina y que los argentinos metieron la mano, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que las relaciones con Argentina mejoraron mucho después que asumió Mujica. Hemos resuelto problemas y tenemos problemas que los tenemos que resolver, que siguen pendientes, y que nosotros sigamos recibiendo de brazos abiertos a gente que viene a depositar dinero, no sabemos de dónde viene. Me parece que Uruguay lo tiene que resolver.
No están así.
Fue Argentina el que lo puso el tema en la OCDE, ¿no? Para empezar. Pero yo quería comentar una cosa. Desde el punto de vista diplomático, la actitud de Panamá, digo, un poco respondiendo al planteo de por qué tenés este incidente diplomático con Francia, Panamá tuvo una actitud distinta, que fue convocar a los embajadores de todos los países del G20. Uruguay se concentra en el mensajero, no en el mensaje.
Poco más de tiempo, además, ¿no? No reaccionó el mismo viernes, ¿no? Se tomó unas horas. Uh-huh.
Sí, o sea, pensó un poco más las cosas, tal vez, no sé. En el caso de Uruguay fue como que atacar al mensajero, ¿no? A mi juicio, un error.
Ojo, hay otro detalle que tenemos que incorporar si vamos por ese lado. La declaración firmada por los países del G20, el documento, habla de estos temas, pero es mucho más suave que el planteo que hizo Sarkozy. Hay un matiz a considerar allí.
Sin duda.
En la lista, en el documento de la OCDE no dice la palabra paraíso fiscal.
Ahí está, a eso, o sea, voy, a eso voy.
Por eso yo digo, eso lo puso él de motu propio. Eso no es una cosa consensuada. Si tú vas a la página y bajás, la lista de 2009, ¿eh? No aparece la palabra.
El documento en sí del G20 en su reunión tampoco del viernes tampoco va en el tono Sarkozy que escuchamos y bueno, y que generó todo esto.
Pero es indignante, de todas maneras, que los G20 son los responsables de la crisis financiera y económica que está viviendo todo el mundo. Y se están consolidando como el nuevo grupo hegemónico de control.
A ver, una precisión. El G20,
sí, tú decís que todo el G20... Están todos.
Más bien el G8, habría que decir.
Sí, el G8.
No, porque el G20 incorpora justamente bueno, Brasil, ahí están todos. Argentina, sí, bueno, Chile...
De acuerdo.
Rusia, India, el etcétera. G8.
Sí, es el pero, G8. Pero los otros están totalmente integrados, y los que mandan en el G20 no son los G12, sino que son los G8.
Entonces, eso es lo que pone la plata.
De hecho, los G8 invitaron a los otros 12
para este tinglado, y resulta que ahora están buscando un chivo expiatorio y sale esa lista de países chiquitos, como si esos fueran los responsables del gran desvío y de fondos negros en el mundo, lo cual es una absoluta mentira. No es así. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y tenemos que tomar en cuenta por qué es tan necesario fortalecer los organismos multilaterales. Y yo vuelvo a esto porque es fundamental. Vos no podés quedar en manos del G8 o del G20. Vos tenés que pertenecer a un organismo internacional que es democrático, en el cual vos tenés un derecho y tenés una voz y tenés un derecho a voto. Y si hay controversias, eso se arregla en tribunales. Si nosotros, cualquier país pequeño, cualquier país débil, tiene que luchar porque se establezca un multilateralismo real. Porque si no lo haces, y si vos decís, ya no sirve para nada, ni la OEA, ni la ONU, ni esas cosas no sirven para nada, terminás en esto, claro. Que te agarran estos G8 más 12 y te ponen las reglas del juego. Y los G180, que somos el resto, nos las tenemos que comer.
Hay oyentes que marcan la contradicción, una de las tantas contradicciones que aparecen en el episodio del viernes, ¿no? Argentina, el país que declaró el default, y que dejó adentro un lote de bonistas europeos en particular, Argentina es recibida con loas por los presidentes de esos países, sí, ¿no?
Claro, 54% de los votos y la posibilidad de ponerse al día con el club de París.
No creo que sea Argentina recibida con loas, simplemente Argentina es un país poderoso dentro de los emergentes que pertenece al G20 y que es invitado. No creo que sea porque tiene tantos votos o Argentina sí sea recibido con beneplácito, simplemente... Es un país poderoso, mucho más poderoso que Uruguay.
Pero nadie la cuestiona por haber declarado el default y haber generado todo el problema que generó.
No, porque no está, no, si no. Hoy día el default es está sobre la mesa, el default en Europa. ¿Cuánto de menos van a pagar ciertos países? O sea, están hablando que le quitan la mitad de la deuda a Grecia. Entonces, ¿y qué es esa mitad de la deuda? Buena parte son bonos, la mayoría son bonos. Entonces el tema está sobre la mesa. Y Argentina salió bien, el reconocimiento de muchos economistas es que lo que hizo Argentina lo hizo bien y le hizo bien a la economía argentina.
A mí me encantaría saber qué quiere decir eso de ser proscripto o apartado de la comunidad internacional. Pues en la práctica, ¿qué quiere decir?
Pero yo coincido con lo que tú decías recién, que en realidad nosotros tenemos que invertirnos en los organismos multilaterales que son los que corresponden, porque estas armaduras fictas que ellos se hacen, los G no sé cuántos, ampliados, yo le decía ahora fuera del micrófono, son los G8 que invitaron a los otros son los que compran, o el G8 son los que venden productos. Y invitaron a los que compran. La Argentina la respetan, Brasil lo respetan, porque son mercados, porque donde son ellos mercados. Se instalan y venden.
No,
y
Europa no porque sea transparente, no. Porque son mucho menos transparentes que nosotros.